Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Otoño calentito el que se presenta en las universidades, y cuando no es fiesta en esta materia. Se ha dicho por activa y por pasiva, pero es que ante el problema educativo solo hay una solución: el acuerdo, el consenso entre los diferentes partidos. Una educación para todos, una educación para siempre. Planes de enseñanza estables, sin color, que no estén al albur de los vientos políticos. ¿Se soluciona el problema con más dinero, con más becas, con más gasto por alumno o con más autoridad para el profesor, que se sienta más respaldado? ¿Se soluciona buscando que los alumnos puedan estudiar en la lengua que quieran, estén en la comunidad que estén? ¿Se soluciona evitando fraudes descarados en los fondos destinados a formación o defendiendo nuevos valores en los más jóvenes, valores que pasan por la satisfacción que da el trabajo bien hecho, por el amor al esfuerzo? Seguramente un poco de todo. Se soluciona con sentido común, buscando el bien común, el bien del estudiante, del presente y el del futuro. La universidad pública y privada se enfrenta a retos que se enmarcan en el conjunto del problema educativo. Es el último escalón de una escalera que empieza mucho antes. Hay que cuidar cada escalón, desde el primer escalón, con mimo.
Estamos en Facebook, Campus Cope, y también en Twitter. Síguenos.
Las universidades españolas afrontan un nuevo curso académico con la mirada puesta en varios asuntos. La crisis económica ha hecho aflorar ciertas insuficiencias del sistema universitario e incluso, en algunos casos, pues las ha aumentado. Acabamos la temporada de Campus Cope, si os acordáis, hablando de los famosos rankings universitarios, que no dejan de reproducirse y de alterar, en algunas ocasiones, los planes de las instituciones. Aparecemos, pero poco o casi nada. Y para estar en ellos, si se quiere estar, hay que ponerse las pilas. Nuria Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué frentes tenemos abiertos ahora de cara al inicio de este curso?
Pues uno de los horizontes hacia los que se mira, y se mira con lupa, es la internacionalización. Ya no solo para escalar puestos en las listas y ser los mejores, sino para atraer alumnado extranjero y avanzar, ya que estamos en el intercambio de conocimientos. Este es un reto, pero no el único.
Pues en Campus Cope hemos hablado con Dolors Reich. Es psicóloga social, profesora en distintas instituciones, como la Universidad Oberta de Cataluña, y además es experta en el impacto de las tecnologías de la comunicación, las famosas TIC.
Dolors dice que vivimos tiempos de cambios y que estos cambios, la mayoría relacionados con la tecnología, suelen generar miedo, sobre todo entre los que no son nativos digitales, es decir, bueno, profesionales de generaciones anteriores a las actuales.
Y el momento en el que no se sabía, en el que se dudaba de que lo que hubiera en Internet fuera cierto o no, ya no es esa la cuestión, sino que sí que sabemos muchas veces que hay muchísimas posibilidades, pero como no es nuestro ámbito, como no es nuestro medio, pues hay ciertos miedos y ciertas inercias, diría yo, que están todavía en la universidad.
En cuanto a qué retos enfrenta la universidad, Dolors lo tiene bastante claro.
Cambiamos desde un modelo que priorizaba los contenidos a un modelo que tiene que priorizar competencias, sobre todo aprender a aprender, yo creo que es la competencia esencial, porque todo cambia constantemente. Cultura, porque sin esta buena base cultural toda la información que vayamos recibiendo pues puede ser mala. Y bueno, y el tema de valores, que ya no está tan circunscrito en la universidad, sino que se ampliaría también al ámbito familiar.
Bueno, en resumen, Nuria, aprender a aprender, buena base cultural y valores sociales. Sabéis que, bueno, aquí en Campus Cope nos gusta ponerle cara a todas las partes de la historia. Y nos hemos preguntado cómo ve el sistema universitario actual un profesor ya experimentado y otro que se incorpora ahora a la docencia.
Empezamos, si os parece, por la voz de la experiencia. José Luis de la Fuente es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y ejerce la docencia desde hace casi 30 años. Y también desde hace casi 30 años se hace esta misma pregunta cada año: ¿cuál es mi papel en la universidad y si cumple o no su misión de servir a la sociedad?
Que lo cumpla o no, pues ese es mi examen de conciencia todos los años, incluso todos los días. Realmente, a veces creo que sí, otras veces que no. Desde luego, trato de romper moldes respecto a lo que es la educación tradicional en España y poner mi granito de arena para que la gente que sale de ahí, los ingenieros, pues acabe toda la profesión estando orgulloso.
Para José Luis, la universidad española necesita más autonomía y para hacerse un poco más a la norteamericana.
La gente no tanto sabe de una profesión perfectísimamente de cabo a rabo lo que tiene que hacer, sino que tiene, yo creo, una capacidad de razonamiento, observación, investigación, vivir, analizar mejor que la nuestra. Ya no es saber hacer un puente, una carretera, una maquinaria perfectísimamente de comienzo a final, tal como se diseñó hace años, sino hay que tratar de investigar para que la sociedad evolucione.
Bueno, pues esta que estamos escuchando es la voz de la experiencia, y ahora vamos a abordar la otra, la más joven, la de quien se incorpora ahora a las aulas. Hablamos con María José Navío Narro. Empieza este curso a impartir la asignatura Creación y Gestión de Redes Sociales en el grado de Comunicación Digital en la Universidad CEU San Pablo. María José, Mariché, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, en nuestros estudios y en la Fundación COPE, y en un marco como este, que a su vez es un preámbulo de la universidad, ¿no? Empiezas una nueva etapa. Tú vuelves más que nunca al cole, en este caso a la universidad, ahora desde el otro lado. ¿Cómo afrontas este inicio, esta etapa?
Realmente para mí es una etapa muy nueva, pero muy, muy esperada. Creo que es algo muy vocacional en mí, que tenía muy claro desde pequeña. Así que para mí es un reto, pero que afronto con muchísima ilusión. Tengo muchas ganas de transmitir todo lo que sé o creo saber a mis alumnos, y tengo muchas, muchas ganas de poderlo dar todo este año y crear gente que realmente le mueva la investigación y le mueva a aprender, como decía antes nuestro compañero.
Uh-huh. ¿En qué situación dejaste la universidad y cómo te la encuentras ahora? ¿Qué cambios has visto?
Bueno, realmente yo dejé la universidad como alumna hace poco más de un año, entonces no hay un gran cambio. Yo me fui, eso sí, siendo de las últimas promociones de licenciado. Ahora hay un plan nuevo, tenemos el plan Bolonia, y sí que es verdad que encuentro que los nuevos grados, las nuevas carreras están mucho más especializadas. Antes quizá, bueno, y se ha visto a lo largo de la historia, las uh-huh. carreras en general han pasado de ser más centrada en el conocimiento en general, y poco a poco se van especializando y haciéndose mucho más técnica. Entonces creo que esto es algo bastante positivo a la hora de crear profesionales que se adapten un poco a las necesidades de las empresas, pero también tenemos que tener en cuenta de que no hay que dejar de lado esa parte crítica y esa parte de transmisión de conocimiento y de aportar valores al estudiante, que para eso es la institución universitaria.
Bueno, has oído que hemos estado hablando de los retos que tiene enfrente la Universidad Española. ¿En qué crees, en tu opinión, que suspendemos y en qué aprobamos las universidades?
Yo creo que principalmente, aunque ya se ha apuntado antes, suspendemos en la inversión en la investigación, la inversión en la innovación, y que los propios estudiantes puedan formar parte de estos grupos de investigación que intenten innovar en todos los ámbitos. No hablamos solo de ingeniería o de medicina, también en comunicación, en periodismo y en todos los ámbitos en general.
Es nuestro talón de Aquiles de siempre, la investigación, ¿eh? En este
totalmente
país, toda la vida.
Totalmente. Creo que en la medida en la que se financie y se promueva, España también irá mejor como
desde
país.
Que sí.
Hay que apostar por ello.
Decíamos en el inicio que vas a impartir una asignatura que se llama Creación y Gestión de Redes Sociales. Es una materia muy relacionada con las nuevas tecnologías, de lo que también hablábamos al principio. ¿Estamos formando para lo que no sabemos que va a venir? Porque muchas veces sí que ocurre que nos enseñan en la universidad ciertos programas, ciertas aplicaciones que luego evolucionan con el paso del tiempo. ¿Cómo lo ves tú desde tu...?
Enseñamos desde dos puntos de vista. El primero es que las personas que se están formando con nosotros se puedan adaptar al ritmo de la empresa, al ritmo al que tienen que ir poco a poco. Pero también enseñamos desde un punto de vista en el que hoy inverosímil pensar que existen gurús de las nuevas tecnologías, que existen expertos en las nuevas tecnologías, porque puedes saber mucho, pero solamente puedes ser experto en seguir aprendiendo. Lo que hoy pertenece a una empresa y lo que hoy es la máxima innovación, mañana está totalmente obsoleto. Y es cierto que hay que intentar guiar a la gente en esa visión de no creas que la educación es estanca, que lo que aprendas hoy te va a servir para siempre, sino que vas a tener que estar en constante evolución.
Reciclaje.
Claro. Totalmente, totalmente.
Los profesores, en tu opinión, que ahora empiezas con esta nueva tarea, ¿crees que están cometiendo algún tipo de error los profesores universitarios?
Yo creo que en cierta medida hay algunos profesores, no hablo de en términos generales, que se centran demasiado en simplemente transmitir una enseñanza eminentemente práctica, que desnaturalice un poco, deshumanice un poco lo que es la transmisión de conocimiento y para lo que sirve la universidad. De nada sirve tener a millones de personas que sepan hacer perfectamente, como decía antes el profesor, una carretera, o que sepan gestionar perfectamente unas redes sociales, como es el caso de mi asignatura, si esas personas no se preguntan por lo que están haciendo y no invierten su tiempo en decir cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo innovar en esto, porque si no intentamos evolucionar y nos quedamos estancos, siempre vamos a estar a la carrera. En este caso, Estados Unidos, en el caso de nuevas tecnologías principalmente.
¿Y este campo de las redes sociales es un conocimiento aplicable a todo tipo de carreras o sobre todo enfocado a algunas, por ejemplo, comunicativas?
Yo considero que las redes sociales es un fenómeno, como bien dice la palabra, un fenómeno social. A día de hoy, muy pocas personas no tienen Facebook, no tienen Twitter. Entonces, realmente hoy por hoy, quien no está en Internet, quien no tiene esa identidad 2.0 o esa identidad digital, no existe. Así que realmente yo creo que es muy, muy, muy necesario que todo el mundo se conciencie de que las redes sociales no son simplemente un intercambio de, con tus amigos o con la gente que tiene alrededor, sino que una manera de promocionarse profesionalmente y de aprender mucho más y de intercambiar conocimiento. Entonces yo creo que es aplicable a cualquier ámbito.
De alguna manera ya lo has dicho, pero bueno, hay muchas voces críticas que... con tanta oferta de cursos a través de Internet y demás, dicen que bueno, que la universidad va a perder su esencia, ¿no? Que es esa, la de transmitir ideas. ¿Tú estás de acuerdo con eso, por lo que veo?
Yo creo que, bueno, en cierta medida los cursos sí que van a dar un conocimiento eminentemente práctico. Pero la función social de la institución universitaria no se va a perder nunca. Uh-huh. Es necesario transmitir conocimiento, es necesario invertir en personas que crean en la investigación académica para seguir evolucionando. Uh-huh. Así que quizás sí que es cierto que sea un nicho más reducido, pero creo que la función de la universidad en cualquier sociedad es imprescindible.
Uh-huh. Y para ti como profesional, ¿qué crees que debería ser la universidad en el futuro?
Creo que además de ser un campo eminentemente práctico, donde se formen a personas que aprendan a aprender constantemente y que puedan salir al mercado laboral teniendo todas las garantías de que pueden desenvolverse, creo que también el lugar o la institución en la que las personas han de pensar en qué situación estamos, en qué situación queremos estar, encontrar realmente y revisar cuáles son los problemas que tenemos en general en cualquier ámbito y seguir innovando. Creo que la universidad española se tiene que centrar mucho más en la innovación. Es la única manera de que realmente siga sirviendo como una función social imprescindible, como decía antes.
Meritxell, ¿tienes miedo escénico ante enfrentar un montón de alumnos por primera vez delante de ti?
Bueno, ha sido mi primer día y realmente sí que va con cierto miedo, decir, soy jovencita aún, por suerte. hay gente que pensaba que era una alumna más. Eres nueva, ¿no? Soy la profesora. Entonces sí que hay como una barrera de decir, realmente sabré explicar todo lo que creo saber o todo lo que sé. Realmente en esta evolución voy a estar siempre al día, voy a poderlo dar todo, pero yo creo que realmente la buena intención y darlo todo por los alumnos y creer en lo que haces hace que el resto sea mucho más fácil. Así que ese miedo escénico en cierta medida hoy se me ha quitado, ¿verdad? Que la gente también te ayuda y hay gente muy maja.
Meritxell, María José de Navionarro, gracias por estar con nosotros aquí en Campus COPE.
Gracias a vosotros.
Abrir fronteras culturales, sociales, educativas, apostar más por la investigación, invertir en la creación de patentes y, según algunos expertos, parecernos un poco más a sistemas universitarios como el norteamericano, en este caso, sobre todo. Muchos retos por delante, a ver si somos capaces de superarlos o incluso de mejorarlos, ¿por qué no?
Estamos cansados de escuchar por activa y por pasiva que esta es una generación de ninis, que ni estudian ni trabajan, que si los jóvenes son unos vagos. Pues nosotros desde Campus COPE siempre intentamos reflejar que no todos los jóvenes son así. Hay muchos jóvenes que estudian y trabajan y que son emprendedores y que ayudan a sus familias. Y como de emprendedores va el tema, os voy a hablar de una iniciativa para jóvenes emprendedores que ha convocado el Instituto de la Juventud, que, para los que no lo sepáis, es un organismo público adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya actividad principal se dirige a promover actuaciones en beneficio de los jóvenes. Y en esa premisa de ayudar a los emprendedores, el Instituto de la Juventud ha convocado el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2014. Quedan pocos días para que termine el plazo de inscripción, así que para los que aún quieran presentarse, tienen que darse prisa, pues solo tienen hasta el 10 de septiembre. Este certamen está dirigido a jóvenes emprendedores que tengan empresas ya constituidas o que lideren proyectos innovadores, eso sí, con una antigüedad mínima de un año y máxima de 3 años. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues es necesario no ser mayor de 35 años, tener nacionalidad española o residencia legal en España. Además, podrán presentarse tanto personas físicas como jurídicas. Y vamos con los premios. A los 10 primeros seleccionados se les dará una aportación económica de 25.000 euros. Para más información podéis visitar la página www.injuve.es. Esto es todo, Maika. Os saluda Cristina Martos. Buenas tardes.
hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Bueno, ya lo habéis visto, estamos arrancando una nueva temporada en la que vamos a seguir hablándote, como no, del mundo universitario. Pero es que este entorno muchas veces está en estrecha relación con la política. El último episodio lo ha protagonizado Alfredo Pérez Rubalcaba y lo va a protagonizar en breve una compañera de filas de partido, que es Carme Chacón. El ex líder socialista ha cambiado el escaño del Congreso por los alumnos, los probetas y los libros. Álvaro Montaner. Rubalcaba se incorpora de nuevo a la Universidad Complutense.
Regresa a la rama científica de la enseñanza y lo hace en el Departamento de Química Orgánica 1. Lo que todavía no se sabe es si volverá a las aulas con los alumnos o lo hará en otra faceta. Poco se sabe de momento y a punto de empezar las clases, ¿qué papel va a jugar Rubalcaba? No se sabe aún lo que va a hacer. Saldremos de dudas el 22 de septiembre, ya que es cuando se pondrá en marcha en este departamento.
No es el único caso, ¿no?, de un político que se pasa o que regresa a la docencia. Muchos han seguido ya ese camino.
La senda de baldosas amarillas, ¿no?, como decía la historia, hacia la docencia universitaria. El caso más reciente, por ejemplo, es el de Pablo Iglesias, que está tan de moda, ¿no?, el líder de Podemos. Lo hizo de manera inversa. Era profesor interino de Ciencias Políticas en la Unidad Complutense de Madrid, antes de convertirse en diputado por Podemos del Parlamento Europeo.
Finisco en 10 segundos.
Mi dispiace, debo togliere la parola. Mi dispiace.
Y a los pueblos del sur de Europa que han salido a la calle estos años para defender la justicia social y la democracia. A los millones que habéis dicho basta en las plazas europeas, quiero deciros que sois el orgullo,
colega,
el corazón democrático de Europa.
Mi spiace, ma devo interromperla.
Los pueblos de Europa hemos pasado por peores situaciones.
Deve chiudere l'intervento, collega.
No sé si hoy podremos arrebatarle la
presidenza. Collega, questo non è giusto, non è corretto nei confronti degli altri deputati.
Pero si nos seguimos empujando, os aseguro que venceremos.
Per cortesia, collega.
Primera intervención y primera bronca, ¿no?
Sí, gorda además.
Quizá estaba él acostumbrado a regañar a sus alumnos y por eso no le pilló de sorpresa, ¿no?
Eso digo yo. Hay casos, eso sí, más sonados, ¿no? O por lo menos más internacionales.
Hablamos del archiconocido caso de José María Aznar. Después de haber sido presidente del gobierno durante 8 años, decidió trabajar como profesor universitario. Lo hizo en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y allí estuvo dando clase durante 7 años. En su caso, las materias impartidas siempre mantenían una estrecha relación con lo que él había estado trabajando, con la política.
Sí. The victory over just the terrorists may not be enough to guarantee a peaceful world. I am convinced that freedom, tolerance and democracy in Arab societies not only are also possible, but mandatory if we really want to avoid future setbacks.
No le fue mal porque después se cambió a otro centro universitario de este mismo país, en concreto a la Johns Hopkins, un centro perteneciente a la Universidad de Baltimore.
Lo que hay que dejar claro es que no todos los políticos se atreven con el inglés y se desenvuelven como profesores o como ponentes dentro de España.
Otro personaje relevante de nuestra política es el de Alfonso Guerra. Es diputado por el PSOE desde el año 1977, pero antes que político fue profesor. Suele participar, por ejemplo, en los cursos de verano que organiza la UCM y este verano celebró una conferencia sobre el exilio.
Quiero dar una conferencia justamente para erradicar el exilio como fórmula de no convivencia entre los seres. No hay por qué exiliar a nadie, cada uno debe tener el derecho de pronunciarse y luego lo que sí hay que hacer es pedagogía para que las ideas no deseables no tengan repercusión. Pero yo soy enemigo de exiliar a nadie. El espíritu inquisitorial es siempre un espíritu negativo.
Bueno, y es que Alfonso Guerra siempre ha estado muy ligado al ámbito académico. Y, por ejemplo, en 1988 la Universidad de Lima, en Perú, le otorgó la distinción de doctor honoris causa y 4 años antes, en el 84, la de Roma le concedió la medalla de oro.
Casi nada. Parece que hay cierta tradición a la hora de moverse de un sector a otro, ¿no, Álvaro?
Bueno, dos últimos ejemplos. Enrique Tierno Galván, el que fuera alcalde de Madrid, fue catedrático de la Universidad Complutense, y otro fue el del aragonés Eduardo Andrés, que nunca se desligó de la Universidad de Zaragoza. Antes y después de ser consejero de Economía del Gobierno de Aragón, daba clases en la Facultad de Económicas, ¿cómo no?
Pues es lo que hay, seguiremos indagando de todos modos, porque seguro que va a haber más movimientos de políticos a la docencia, de la docencia a los políticos, y bueno, pues seguiremos contando más casos, que además los tenemos muy cercanos.
Es un baile que no para.
Seguro.
Campus COPE, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
30 son los elegidos en toda España, los que han conseguido matricularse en unos estudios muy personalizados, muy especiales. Si eres rockero, este es tu grado universitario. Si quieres convertir la música en tu profesión, tienes una opción distinta, novedosa, la Escuela Superior de Música Jam Session de Barcelona. Estudiar a fondo a los Ramones ya no es un sueño, es una realidad que nos acerca Elsa Tadea García. Primer grado universitario de rock, nuevas tendencias y músicas urbanas por un total de 240 créditos de transferencia para el espacio europeo.
La Escuela Superior de Música Jam Session de Barcelona comienza este mes la primera facultad de rock de España, una institución ya instalada en otros países europeos, pero pionera en nuestro país. 6 años madurando un proyecto hasta conseguir presentar una propuesta firme a la Generalitat y a la Agencia para la Cualificación del Sistema Universitario. Y es que jazz era lo único que se podía impartir. Sin embargo, no era lo que querían ni profesores ni alumnos. Luis Blanco es el director de la facultad.
Era un poco extraño estar profesores con unas mentes muy vanguardistas y de alumnos deseosos de ambiente de rock y de improvisar y estar luego presentando unos exámenes de jazz más tradicionales, ¿no? Entonces esto era un problema que había que solventar y buscar, al igual que en el resto de países que están en la vanguardia, pues abrir la nuestra, que empieza con el rock, pero que prosigue con las nuevas tendencias y las músicas urbanas.
Dentro de los 1,000 metros cuadrados de la Escuela Superior de Montjuïc, pocos alumnos podrán cursar el primer grado universitario de rock, nuevas tendencias y músicas urbanas, un total de 240 créditos.
Tiene 3 especialidades, pedagogía, sonología, interpretación. El primer año se estudiaría el concepto de la música rock desde la segunda mitad del siglo XX. El segundo año se estudian lo que es más virtuosismo técnico.
Y a partir de tercero de grado,
un estudio de cómo las nuevas tecnologías están interactuando con la industria musical. No es verdad que la industria musical haya muerto, lo que ocurre es que está transformándose. Y el cuarto año es el proyecto final de carrera en el que el alumno presenta al Tribunal Europeo, al que asistirán profesores de todas las universidades de Europa, su idea artística y cómo la va a vender en este futurista mundo, ¿no?
Pero sobre todo, el principal interés de la facultad es prepararles para el futuro, para el mundo real.
Empieza verdaderamente la jungla de la vida real. Entonces, cuanto más preparado estés para este mundo tan cambiante, pues los primeros que lleguen y se aventuren en esta nueva industria musical que está por llegar, serán los que tendrán más posibilidades de hacerse un hueco, lógicamente.
Clases casi personalizadas. En toda España, solo 30 alumnos han podido acceder a este curso.
Porque van a ser clases casi personalizadas, es decir, van a tener grandes profesores de diferentes universidades de Europa que van a viajar para dar clases a ellos. Entonces, de alguna manera, es una enseñanza que va a estar muy centrada y que va a tener una gran calidad, lógicamente, en este sentido, ¿no?
Eso sí, no cualquiera puede llegar. ¿Qué requisitos hay que tener?
Bueno, primero habría que pasar por lo que es la escuela de música. Claro, esto es lo que sería el superior.
Pero lo más difícil llega con las pruebas de acceso.
Superar las pruebas de acceso es lo más difícil, porque hasta ahora aprender a leer, escribir música es algo que poco a poco los artistas han ido haciendo.
Las escuelas de rock no son una novedad en el mundo. Están instaladas en países como Inglaterra o Estados Unidos. Sin embargo, como explica el director Luis Blanco, uno de los principales objetivos es romper las normas y los clichés y evitar pensar que ser rockero es simplemente ir a un concierto de los Rolling.
Ha llegado un momento que hacemos cosas estándares, los que dejamos llevar por marcas. Es decir, hablamos de que vamos a conciertos, pero vamos a ver a los Rolling, a las grandes marcas. Es decir, hacemos todos cosas estándares, realmente. Luego no estamos dispuestos a pagar 5 euros por una persona que está representando un proyecto nuevo que puede ser original.
El 15 de septiembre comienzan las clases, pero esta es una pildorita del conocimiento que llegarán a tener los futuros graduados, en este caso sobre los Ramones.
Los Ramones realmente tienen una importancia porque se venía del rock sinfónico. ¿Qué ocurre con los Ramones? Que son el movimiento contrario. Llega un momento que se aburren de las piezas largas, de los movimientos largos de música clásica y deciden volver al principio. Temas de 3 minutos, con lo cual la historia constantemente se va repitiendo, pero de maneras distintas. I'm gonna fight 'em all. I said the nation army couldn't hold me back.
Los futuros Mick Jagger, Frank Zappa o Jim Morrison saldrán de esta facultad. Y es que, como dice Luis Blanco...
¿Hay algo más rockero que meter a los rockeros en la universidad? ¿Crear un grado superior de rock en España?
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Pues sí, Frikisoria vuelve con las series. Y para empezar fuerte la temporada de Campus Cope, quiero recomendarte una que tuvo un gran éxito en su primera temporada y que ahora, en septiembre, vuelve con la segunda. Te hablo de The Blacklist. Todo comienza cuando un hombre espera a las puertas de las oficinas del FBI. Nada más entrar, da su identificación y entonces saltan las alarmas. Por ello le arrestan y llaman a los peces gordos para que sepan lo que ha pasado y vayan hasta allí. ¿Quién es él?
Estudió en la Academia Naval. Fue el primero de la clase. Se graduó con 24 años. Le prepararon para almirante. Pero en 1990, Reddington volvía por Navidad a ver a su esposa e hija y nunca llegó. Es un delincuente que no discrimina. Se dedica a negociar tratos para colegas delincuentes. No tiene patria ni intenciones políticas. La única lealtad de Reddington es al mejor postor.
Le han puesto un apodo en la prensa.
El conserje del crimen.
¿Pero por qué se ha entregado? Pues para ayudarles a coger a los criminales más peligrosos de una lista.
Una lista que llevo preparando 20 años. Políticos, mafiosos, hackers, espías.
Tenemos la nuestra.
Agente Ressler, por favor. Todos sabemos que sus top 10 son poco más que una campaña publicitaria, un concurso de popularidad. Estoy hablando de criminales que importan. Los que no pueden encontrar porque ni siquiera saben que existen. Y si quieren las ballenas de mi lista, jugarán según mis reglas. Lo que les diga será contra un acuerdo de inmunidad que negociaré yo mismo. Y lo último, y más importante, solo hablaré con Elizabeth King.
Y aquí llegamos al punto central de todo. ¿Quién es esta mujer? Pues una joven que lleva casada un año y que no entiende la decisión de Red porque no sabe nada de él. Cuando están frente a frente, se huele la tensión.
Agente King, qué placer.
¿Por qué me he implicado? No soy nadie. Es mi primer día. No tengo nada de especial.
Oh, yo creo que es muy especial.
Y yo debería creerle.
Claro que no. Soy un delincuente y los delincuentes tienen fama de mentir. Pero si alguien puede darme una segunda oportunidad, es usted. Ambos hemos superado tantas cosas. Voy a hacerte famosa, Lizzie.
Así que Red se dispone a ayudar al FBI, pero siempre hablando con Lizzie. Eso es The Blacklist, una colaboración entre un delincuente y una novata. The Blacklist tiene una única temporada por ahora y este 22 de septiembre llega la segunda. En España le emite Canal Plus Series y es totalmente recomendable para nuestros universitarios.
Media hora de universidad, universitario. ¿De qué quieres que hablemos? ¿Qué temas te preocupan? ¿Cuáles te interesan? Campus Cope es tu objetivo, tu programa.
Campus Cope. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.